Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de la consulta de la izquierda, la única que por ahora tiene cantado a su ganador, así haya dudas legales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 28 de enero. Se inscribió la consulta de la izquierda ayer y depende a quién le pregunte, pues cambiará el número de candidatos. Oficialmente son 4, Iván Cepeda, que encabeza la mayoría de las encuestas, los ex embajadores Roy Barreras y Camilo Romero y el exalcalde Daniel Quintero. Pero si le pregunta a la registraduría, dirá que esta consulta es de 3, sin Quintero, porque le rechazaron la inscripción. Van a recibir a más candidatos hasta el próximo 6 de febrero y hoy mismo el Consejo Nacional Electoral comienza a revisar si Cepeda y Quintero pueden participar por el temita aquel de que ya estaban inscritos en otra consulta, la de octubre, la que Cepeda ganó arrasando y en la que Quintero renunció días antes. Esta alianza de gente que trabajó en la izquierda y tiene en común apoyar al presidente busca pegar primero y pegar duro de camino a la Casa de Nariño. Saben también que solos no pueden ganar y ahí Roy Barreras volverá a ser el puente con la política tradicional. Hoy hablamos sobre qué tienen y a qué aspiran con Edgar Quintero, quien cubre esta coalición para La Silla. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Empezamos con el Frente Amplio, luego pasamos al Pacto Amplio y ahora al Frente por la Vida. ¿Por qué el rebranding en el nombre de la consulta?
El nombre cambió por algunos asuntos prácticos. Frente Amplio también se llama la lista del Senado que impulsa Roy Barreras y al final se decidieron por Frente por la Vida, que combina la idea de una gran coalición con el nombre del programa del gobierno del presidente Petro, Colombia, potencia mundial de la vida. Lo importante es que están inscritos los dos principales competidores, Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico, y el ex embajador Roy Barreras. Hay que recordar, como lo dijiste, que Cepeda sigue con la amenaza de que el Consejo Nacional Electoral bloquee su participación en la consulta del 8 de marzo por su participación en la primera consulta de octubre que lo eligió. Una serie de conceptos jurídicos del CNE y la registraduría parecen indicar que Cepeda, como Quintero, efectivamente están bloqueados para jugar en las consultas del 8 de marzo. Pero en el CNE hay conceptos y abogados para todo. Y dentro de la izquierda son optimistas de que al final le den luz verde a su participación.
Eso lo comenzará a definir hoy el Consejo Nacional Electoral, pero por ahora Cepeda parece imbatible. ¿Para qué se vuelven a medir si esto es una maratón y Cepeda está ganando todas las encuestas?
Pues primero hay algo de momentum político que Cepeda necesita tener el 8 de marzo. Ese día son las elecciones al Congreso y su partido, el Pacto Histórico, tiene muchas chances de ser el más votado. Y él mismo está punteando en la mayoría de encuestas. Entonces una buena votación ese día le va a dar una fuerza a la campaña similar a la que tuvo Petro en 2022, cuando fue el gran ganador de las consultas internas.
Entonces te la volteo. ¿Para qué participan el resto de precandidatos si Cepeda es imbatible por ahora?
Es que los políticos siempre tienen mucha confianza en sí mismos.
Dios, danos la confianza de un político colombiano heterosexual.
Y entonces campañas como la de Roy Barreras creen que en 6 semanas pueden voltearle la elección a Cepeda.
Oh.
Dentro de la campaña de Roy creen que en las próximas semanas van a arreciar los ataques contra Cepeda, sobre todo por estar vinculado al sector más radical de la izquierda, y que pueden pasar cosas externas, como el guiño del presidente a Roy. Ese guiño Petro no se lo ha dado a nadie, ni siquiera a Cepeda. Nosotros sabemos que si bien el presidente respeta la trayectoria del senador, no era su candidato ideal.
Sí.
Y luego los políticos que están en la consulta del Frente por la Vida necesitan medirse para negociar sus posiciones de poder. Recuerda al pastor Alfredo Saade, que compitió en la consulta del 2022 y sacó una votación mínima, pero se mostró y hoy es embajador de Colombia en Brasil y hasta fue jefe de despacho de Petro.
Hablemos de Roy porque, como en 2022, va a ser el puente con sectores más allá de la izquierda.
Sí, a Roy le va mal en todas las encuestas, pero nadie en la izquierda lo subestima por su capacidad política. Y dentro del pacto lo valoran genuinamente. Roy le permite 2 cosas a Cepeda. En lo inmediato, atraer la clase política tradicional que está detrás de él. Esa clase política está representada en su lista al Senado, el Frente Amplio Unitario, candidatos como Gorky Muñoz, exalcalde de Neiva, imputado por irregularidades en contratación. Está Milena Flores, esposa del exsenador Musa Besaile, condenado por corrupción. Y también tiene otros perfiles, como el sindicalista Fabio Arias o el candidato de Quintero. Juan David Duque. Roy también está atrayendo a los sectores de la U y el Partido Liberal que se han beneficiado con el gobierno y que lo han apoyado en su coalición en el Congreso, como es el caso del equipo político de Julián Bedoya en Antioquia. Petro ya le dio la lección a la izquierda de que para ganar una elección nacional deben tener a una parte de la clase política tradicional, y Roy es fundamental en esa tarea.
Claro, porque es una labor que no pueden hacer ni Daniel Quintero, si es que lo dejan participar, ni mucho menos Camilo Romero, posiblemente sí lo podría hacer Juan Fernando Cristo, pero con mucha menos fuerza. ¿Es entonces, Edgar, esta la misma estrategia de 2022? Porque Petro tuvo a Roy y Armando Benedetti y luego echó de su gabinete a los liberales aliados a los 6 meses de llegar a la presidencia.
En el fondo parece la misma, pero con formas y niveles de compromiso diferentes. Para esta época de la campaña, en 2022, Petro ya había hecho el famoso tarimazo de la P en Barranquilla que le montó el empresario y político Euclides Torres, gran símbolo de la alianza con la política tradicional. Cepeda ha sido prudente en hacer este tipo de actos. Ha tenido grandes eventos, como uno reciente en Valledupar, donde está una figura como la candidata Alexandra Pineda, con una maquinaria beneficiada por su paso en la Agencia Nacional de Tierras. Sí. Obviamente en estos años la izquierda ha crecido su propia maquinaria electoral de la mano del gobierno, pero en el sur de Bogotá, uno de los bastiones electorales de la izquierda, Cepeda lideró un evento modesto en una plazoleta que ni se llenó completamente en la localidad de Kennedy. Esa coherencia pública de Cepeda estará a prueba en los momentos definitivos de la campaña. El senador habla de una revolución ética y ya veremos hasta cuándo es fiel a su discurso por la urgencia de los votos, sobre todo cuando él es un gran promotor de la alianza con Roy Barreras, un operador político que ha crecido dentro de las estructuras clientelistas.
Ahora que mencionas los votos, el lunes hablábamos de la consulta de la centroderecha y la aspiración que tienen allá adentro es de 8 millones de votos. ¿Cuál es la meta de votos de esta consulta si tiene al candidato que está de primeras en las encuestas?
Roy también le puso esa meta, los 8 millones de votos para el Frente Amplio, pero obvio, esa es la meta optimista. El pacto viene de sacar 3 millones de votos en una elección fría en octubre del año pasado y los cálculos más realistas apuntan a sacar poco más de 5 millones, que es una gran votación.
Claro, lo es. Ahora, ¿esta va a ser la coalición, la consulta más votada?
Tiene todo para hacerlo. Un candidato puntero en las encuestas, un presidente relativamente popular, una organización política aceitada por la burocracia del gobierno y una gran identificación popular por la marca del pacto histórico, como lo registran las encuestas. La izquierda arranca desde una posición muy fuerte en estas elecciones.
Claro que sí, lo estaremos viendo entonces si se sigue ese momentum hasta mayo. Gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Hoy en Medellín, el movimiento Creemos del alcalde Federico Gutiérrez confirmará su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella. Por los lados del Centro Democrático, el partido le aceptó la salida a José Félix Laforí, el esposo de la senadora María Fernanda Cabal. Él fue quien escribió la carta contra las directivas. El partido negó la decisión para que él y la senadora tengan su propia colectividad. Y el 31 de enero entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales que limita la contratación pública. Desde ahora ya hay despidos masivos, dicen, en la Casa de Nariño y la Cancillería, que están sumando la veintena de funcionarios en cada una de esas entidades. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.